teníamos planificado dos comentarios o dos comentaristas a la exposición de Fabio, y enseguida interactuamos más en el debate, y creo que la presencia de directivos de Comagrán, de Sofobal, de otras cooperativas, creo que está haciendo muy interesante la conversación. José Marianín de Comagrán iba a comentar algunos elementos de la charla de Fabio y se excusó que no pudo estar hoy. Yo voy a hacer unos breves comentarios y enseguida abrimos las preguntas y las interacciones o las reflexiones. Sin duda lo que Fabio nos acaba de presentar es no solamente, yo creo que dar un marco de referencia o un marco analítico para seguir trabajando en los desafíos de las cooperativas en Uruguay. Sin duda es un punto clave, y sino también hasta un marco conceptual, ¿no? O sea, qué aspectos, cómo seguir profundizando ese análisis, qué cosas necesitamos conocer más de los cambios que han habido, de los cambios exitosos, de los otros que no son tan exitosos, para aprender y construir esas capacidades que son claras. Yo un breve panorama. Primero tenía presentado toda la dinámica de cambios dramática, importantísima, yo creo que recuerdo en los últimos 10 años. Y cómo todos esos cambios en realidad los podemos resumir que no son solamente cambios en la producción, en las exportaciones, sino sobre todo cambios organizacionales, empresas cooperativas y no cooperativas, nuevos modelos de negocios en red, relaciones interorganizacionales como claves del éxito, no solo los precios importan, sino que otros aspectos, la coordinación, bueno, el aumento de la escala como elemento clave, y no solamente la producción primaria o la producción de la parte de los productores, sino los servicios, el acopio, procesamiento. Yo creo que podemos ver eso, Fabio lo nombraba claramente al inicio, como un marco de oportunidades para las empresas cooperativas que están cerca de esa originación, tienen ese capital social, ese relacionamiento, ese activo construido durante mucho tiempo. O sea que hay una ventaja comparativa y creo que tenemos que ser claros y ver las oportunidades. Ese activo relacionamiento o confianza es una plataforma que puede llevarnos a nuevas, a avanzar, a aumentar la participación de lo que son las cooperativas de granos de otros sectores. Breve recuento, Luis nos comentó un poco los principales resultados que salieron de ese trabajo el año pasado, pero que nos ordena un poco la cabeza en el sentido de que han habido cambios en lo tecnológico, modernización de plantas de silos, plantas de raciones, sistema de información, o sea, se están haciendo cosas en las cooperativas, innovaciones tecnológicas, muchas alineadas por los factores de competitividad, quizá no muchas innovaciones de frontera en el sentido de que fueron pioneras, pero sí adecuación al nuevo contexto competitivo. Cambios organizacionales que lo podemos clasificar en gobernanza interna y externa para un poco seguir ese marco de esos 12 pilares de análisis que nos presenta Fabio. Gobernanza interna para definir estrategia de desarrollo de la cooperativa, cambio en el enfoque gerencial, muchas cooperativas cambiaron gerentes, trajeron modelos más profesionales, armaron planes estratégicos, o sea, hay cambios en ese aspecto, la estructura de personal, aquellas cooperativas que, bueno, que el productor venía a la cooperativa y los funcionarios estaban acostumbrados a eso, a tratar de quebrar con esa rutina de trabajo, ir a buscar al socio, ir a intentar un poco más, ofrecer servicios. Instrumento de capitalización y fidelización, esto que está pasando en Bonaprole, creo que tenemos que darle un poco más de tomarlo con un poco más de cariño, es un capital accionario, o sea, los productores participan de ese capital. Hablando con Enrique Malcuoli estos días de Conaprole, que ha acompañado esto, decía que ya se nota en pocos años un cambio en el compromiso y cómo ven los productores a Conaprole en el sentido de los incentivos a interesarse más en qué es lo que pasa, cómo se toman decisiones, a veces los hijos más que los padres, pero creo que hay que entenderlo mejor, ese capital que es de los productores, que queda como capital de riesgo. Cuando hablamos de capitalización, yo creo que el énfasis, Fabio lo dejó claro, pero creo que lo más es una cosa es crédito y otra cosa es capital de riesgo. Muchas cooperativas tienen líneas de crédito abiertas y no las están usando, y está bien que no las usen, pero estamos hablando cuando se necesita. han tratado de acompañar el proceso de cambio del sector, que ha sido muy dramático, ha sido una exigencia muy grande en términos de desafíos de adaptación, nuevos instrumentos de comercialización, y se están gestando nuevas iniciativas para promover fidelidad, para captar nuevos socios, o sea, está el tema sobre la mesa, se están probando cosas, unidades de participación, en el caso de Copagrán, el instrumento para premiar a aquellos socios más consecuentes y por lo tanto promover fidelidad, otras cooperativas también tienen ese instrumento, quizás que pues están en el buen camino. Toda la parte de alianzas y fusiones, se habló de la alianza de Copagrán, la fusión de Copagrán, que no me voy a referir, pero sí, probablemente es el, o sin duda es el cambio organizacional o el cambio más radical que ha tenido la cooperativa en los últimos años, fusión de 10 cooperativas. Y en una cooperativa nacional, o sea, creo que las experiencias pasadas de Uruguay, esas experiencias quizás no exitosas, todas de cooperativas de segundo grado, la idea de bueno, juntemos, ¿no? Pero quizás en un modelo organizacional que toda la presentación que nos dio Fabio, yo creo que ninguna de esas cooperativas, creo no, ninguna de esas cooperativas es una cooperativa de segundo grado, o sea, se avanza hacia el proceso de consolidación más fuertes, creo que Copagrán es un caso vivo de eso. Alianzas estratégicas con empresas cooperativas, no cooperativas, entre cooperativas con el grupo Trigo y su innovación tecno-organizacional muy relevante. Aquí Ortez fue parte de este equipo de Cigar en Francia, quedó maravillado por esa experiencia que estaba pasando acá, no se sabía mucho. Es un Instituto Nacional de Investigación, o sea, la generación de variedades donde las cooperativas aportan conocimiento para acelerar el proceso de generación de variedades, o sea, armar esta red de trabajo, de acuerdo a un experto internacional que viene develándose durante 30 años en que los productores participen de la generación de genética de no lo había visto. Y se están gestando nuevas iniciativas, o sea, creo que todas las cooperativas que visitamos se están gestando nuevas acciones de intercooperación, de buscar las sinergias, y ver cómo se consolidan. Sé que hay cambios, innovaciones en productos, procesos, comercialización, organización, pero bueno, en el marco comparativo que nos da Fabio, estos cambios, ¿cómo son en ese marco más internacional? ¿Son de defensa? ¿Son de ataque? Creo que más allá de responder la pregunta, me quedé con los 5 conclusiones centrales de por dónde pasa la clave del éxito de la perspectiva que tiene las cooperativas de suceso, como la llama Fabio. Misión bien definida, escala, capital, capacidad de gestión y de dirección, ¿no? La capacidad de gestión y capital social. El último, capital social, es más difícil de medir. Hay un estudio de capital social que creo que hay que tratar de sacar el jugo y ver, pero asumiendo de que capital social está, ya no comparto, los 4 anteriores, la visión bien clara, la escala, el capital, la capacidad de gestión y dirección, son cosas que tenemos que trabajar, seguir trabajando. O sea, que ahí creo que se tira el bolsillo un poco más lejos, pero con una agenda de trabajo. O sea que si podemos decir también que si bien hay cambios importantes, también hay cambios tímidos, ausentes, en otras cosas que parecerían ser claves en términos de producto, bueno, toda la parte de agregado de valor, si se avanza hacia una estrategia de agregado de valor, más productos, marcas, productos diferenciados, en comercialización, transacciones por internet, toda la parte se nombró aquí en la presentación de Luis, la necesidad de conocer al socio, de quién es, de desarrollar servicios integrales, quiere decir previo, entender quiénes son, diferenciarlos. Creo que en eso se identificó como una de las áreas claves para avanzar. En procesos para el procesamiento de alimentos, energías renovables, se están haciendo algunas acciones. Y en organización, toda la parte de alineamiento de incentivos, sistema de información, profesionalización, o sea, hay una agenda de trabajo muy importante. Yo quería reflexionar al final, comentando, visualizando la presentación de Fabio, que, bueno, algunos mensajes. Primero, hay grandes cambios en el sector agropecuario. Segundo, hay cambios adaptativos que hay que valorar, o sea, que son importantes, que demuestran cierta capacidad de identificar oportunidades y movilizar recursos y cambios a nivel de las cooperativas. Entonces, está diagnosticado que las cooperativas tienen un rol clave para agregar valor a sus miembros, y era la última reflexión hasta del tipo de política pública, o sea, del rol que juegan las cooperativas y la posibilidad de que eso se cumpla fortaleciendo las cooperativas en Uruguay. Pero eso tiene grandes desafíos. Entonces, uno es la consolidación, ganar eficiencia fiscal, que parecería ser, no ser que alguien levante la mano y disputa que no va por ahí, que cooperativas chicas en realidad pueden encontrar un nicho diferenciando y agregando valor con productos ultra diferenciados. Las experiencias que uno ve de los que hay nichos de mercado, que hay diferenciación, pero siempre están asociados con escala y en general son una parte, un subproducto, una parte importante, pero la eficiencia operacional que se refería a Fabio, me parece que es bastante difícil lograrla sin escala. Entonces, en ese sentido, hay un proceso de consolidación por delante que es redoblar la apuesta de Copagrán. Tenemos un campeón nacional que es de Conaprole, que consolida Copagrán y quizá otras cooperativas que se unen en ese proceso. Explorar las sinergias entre cooperativas, de la fusión es un cambio radical, pero encontrar oportunidades de negocios entre cooperativas es algo que se puede avanzar. Puede haber un espacio de trabajo. Y ahí, yo creo que una de las cosas, creo que los mensajes más claros que nos presenta Fabio es toda esa relación entre estrategia y cambio o adecuación organizacional. Entonces, en el momento que las cooperativas deciden, bueno, vamos a ir al ataque o vamos a jugar otro papel de aquí para adelante, vamos a explorar algunas oportunidades, un cambio de estrategia bien asociado de un cambio organizacional. Entonces, no es solamente la decisión de decir, bueno, vamos, sino capacidades necesarias para acompañar ese proceso, para adecuar la estructura. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser sinceros y cautelosos de que necesitamos capacidades, y es ahí donde se articulan más las estrategias privadas y las políticas públicas, en el sentido de que, bueno, se necesitan para que se necesitan entender mejor toda la cantidad de cambios que han habido en el nivel nacional, cuáles se pueden adaptar, cuáles no implantar modelos externos, pero sí entender mejor lo que está pasando en otros lados y usarlo a favor. Eso requiere capacidades finas, ¿no? Toda el área de economía organizacional es un área que despegó en los últimos 20 años con dos premios Nobel ya consagrados, pero es un área que en el medio uruguayo académico hay muy pocos economistas, son muy buenos en muchas cosas, pero en el área organizacional realmente lo que sea malo, esto no sabe, no es parte de estudio y de análisis. Entonces, por ejemplo, los agrónomos también, no es el área de partido. O sea, avanzar en ese terreno requiere capacidad y tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que apoyarnos en redes, las redes que tenemos, redes regionales, de gente que ha participado de procesos similares de cambio en otros países, hacer el esfuerzo de traerlos, porque esa agenda no la podemos obviar. No podemos hacer procesos autorreferenciados, como algunos critican a los uruguayos, muchas veces hacemos cosas mirándonos simplemente lo que pasó alrededor nuestro. Y hay desafíos organizacionales en lo que es la capitalización y el énfasis en capitalización en el sentido de capital de riesgo. Rediseño organizacional, fidelidad, muchos de los casos que presentó Fabio, capitalización y fidelidad son instrumentos que se juntan, y el incorporar al socio que teniendo una participación más activa en las inversiones de la cooperativa está demostrado que permite alinear esos dos aspectos, bueno, avanzar hacia ahí. Y la formación, o sea, la formación de dirigentes y gerentes, probablemente, pero sobre todo de directivos parecería ser clave. Yo tengo una reflexión final que va con lo último que decía Fabio, levantar un poco más no solamente de las cooperativas en sí mismo, la consolidación Creo que también atiende a lo que es la institucionalidad en torno a las cooperativas. Cuando hablo de institucionalidad me refiero a organizaciones público-privado, el INACOP y una cantidad de institutos que están relacionados a algunos sectores, porque estuvimos mañana en el INALES, un sector claramente de las cooperativas del modelo organizacional. Hay muchos, está difícil coordinar. Nosotros estuvimos aquí visitando cooperativas y teníamos que la agenda se nos llenaba porque teníamos que hablar con cada uno separado y ninguno tuvo el reflejo de decir, bueno, ya que vamos a hablar de estos temas, bueno, el INAL, el INACOP, bueno, vamos a hacer una reunión conjunto porque en realidad si vamos a hacer algo, la articulación tiene que estar. Entonces yo creo que la consolidación, y esto como una reflexión, no es solamente de la cooperativa, tenemos muchas institucionalidad, CAF, UDECOP, y bueno, cuando nosotros tenemos una cosa, bueno, vamos a hacer cosas en serio, vamos a entender, trabajar con las cooperativas en buscar los espacios de sinergia. ¿Quién lidera ese proceso? ¿Quién facilita? ¿Quién es la recomendación que se hizo en esta publicación acá? Pues es facilitador. ¿Qué quiere decir eso? CAF está preparado para facilitar un proceso de fortalecimiento de las capacidades competitivas de las cooperativas que pasa por afrontar procesos de consolidación, de encontrar sinergias entre ellas y encontrar oportunidades de negocio. Son preguntas. Entonces tenemos una riqueza institucional muy fuerte, pero a la hora de jugar el partido, no sé si todas me es una reunión. Y la última es el concepto, yo creo que poco trabajado en Uruguay, de campeón nacional, ¿no? Es decir, que en Brasil hay políticas públicas asociadas a los campeones nacionales, esa decisión de vino este boom económico, tenemos ventajas competitivas y después de este proceso queremos que alguna de las empresas que dominen el escenario global sean brasileñas. Esa decisión de Estado brasilera y con los BNDES por detrás, algunos pueden cuestionar, otros no, pero tiene que ver por detrás una visión. En el tema cooperativo, creo que la visión está de consolidar, pero ¿cuál es el rol de las políticas públicas? De fortalecer la cooperativa, pero no fortalecer la institucionalidad asociativa de cooperativas locales o sociedades fomento, no. Fortalecer con la prole, controlar la apuesta, o sea, con la prole, mejor en el mercado internacional. Para seguir algún proceso que ha seguido alguna de estas cooperativas que muchas de las que mencionó Fabio son de lácteos, ¿no? Sin duda es ir mucho más allá. Y en otros sectores, en granos, sin duda hay muchas oportunidades, pero ahí hay un espacio de trabajo donde se mezclan las políticas públicas que pueden haber estado un poco pasivas en ese aspecto, y es un elemento de reflexión. Pero sin duda, o sea, que la consolidación, creo que el mensaje no es además de la cooperativa, sino también de toda la institucionalidad. Que, bueno, si para acompañar una agenda de trabajo como la que usted está planteando, Fabio, necesitamos algunas adecuaciones. Y si no, nos quedamos así, está bien. No hay problema. Yo no tengo más comentarios. Sin duda me interesaría las reacciones, no solamente preguntas, pero algunas reflexiones de sobre todo atendiendo el consejo público de algunos dirigentes de cooperativas o gerentes que sin duda tienen algo para aportar.
Ya estaba preocupado con Fabio, ahora está liquidado.
Y de toda la estructura, hace 7 u 8 años que estamos creados y todavía estamos por alguna reminiscencia de lo que era lo local, y eso hace que capaz que uno avance muy despacio en esa vista, en ese camino que vos marcás, que me parece que está actual. Bienvenido el desafío planteado y mantenemos continuar recorriendo.
Luis,
por un poco con la misma línea que partías, creo que de las opciones que vos planteabas había una que, bueno, nos quedamos como está. Y esa es la que no podemos. Esa es la final de las opciones y vamos con las otras, ¿no? Y bueno, va a ser lento y difícil, pero tenemos que ir. Yo cuando lo que me parece de todo lo que decía Fabio, que vos lo mencionabas, lo de capitalización y fidelidad, creo que uno de los problemas que tenemos algunas cooperativas primarias, los productores no se sienten dueños. Y creo que el ser humano en general se siente dueño de su dinero cuando él pone su dinero, o vigila mucho mejor las cosas cuando está su dinero con él. Y en el Uruguay pasa no solo con las cooperativas, pasa, lo vemos a diario con las empresas públicas. Las empresas son de todos y no son de nadie. Entonces todos criticamos y nos duele a todos, pero ninguno hace nada para cambiarlo. La cooperativa, muchísimas veces se ve como una empresita pública más local. Y capaz que los suyos tienen un montón de cosas, como yo puedo tener de la OCE, que ni siquiera las plantean. Entonces, me parece clave buscar la forma de no por el capital tanto, por el capital, sino por el involucrarse. Creo que la forma primaria de involucrarse es que ponga su dinero. Entonces, trabajar sobre eso me parece que puede ser la llave de empezar a tocar.
Yo primero felicitar muchísimo por la exposición. Creo que tal, son uruguayos, ¿no? Por un arquero y un libro, creo que nada. Más mal vuelta de defensa. Creo que tenemos que salir adelante, sin duda. Creo que el camino viene con creo, ¿no? Pero, como dice el ataque, que mucho en ese momento de capital social. Tenemos que tener claro nosotros, porque el otro sí lo tiene claro, en ese momento de capital social. Entonces, capaz que me la pregunta, no me di cuenta, pero ¿cómo hace esa cooperativa para mantener ese capital social que tampoco parece demasiado grande para el volumen de la cooperativa, para que esos 24 delegados convenza del consejo especial de no sé de quién de que tenemos que tener un molino en Asia? Y si hubiera un molino en Asia, puede haber puesto votos, que era un recuperado que tuvo más que se capital también. ¿Cómo logran ese sentido de pertenencia? Pues son los doctores, pues no es la diferencia que tiene el productor que tiene en Asia.
¿Cómo hace el directorio de los 24 para convencer a los productores de que hay que invertir en Asia en el molino y que se sientan parte de esa decisión y la compañía?
Entonces hay ese sentido de pertenencia porque son socios y tienen plan. Segundo, los consejos a nivel local. Entonces, el capital social ocurre a nivel local. Acá escuché mucho y aprendí un término nuevo, el chacrismo, ¿no? Entonces, ¿cómo apalancar el chacrismo? El chacrismo no es todo mal, pero es el mal cuando no permite que la cooperativa innove o se adapte, ¿no? Entonces, es un papel político ahí muy importante de los directivos, directores, en traducir o transformar un chacrismo en políticas que fortalezcan el capital social. Ahí también hay una cuestión interesante, que las cooperativas invierten mucho en estructuras y personas com capacidade de relacionamento com os associados. Todas as cooperativas mais grandes dos Estados Unidos e também Fonterra e outras têm uma estrutura, uma divisão, um departamento de relacionamento com os associados. Então, têm comunicações por internet, por Facebook, por diários. Então, um esforço de comunicação muito, muito forte, né? Quase constante. E a gente, os agrônomos, os veterinários, a gente comercial que vende semilla ou presta assistência técnica a los associados, también son preparados para hacer ese papel de comunicación, ese apoyo de comunicación. Entonces, son varios mecanismos de capitalización, de gobernanza, de comunicación, staff, estruturas dedicadas a comunicación y relacionamiento con los asociados que permitan que las cooperativas crezcan, pero sin perder el capital social. Porque todas las cooperativas, para poder iniciar sus trabajos para en el day one, en el primer día, empezaron porque había confianza, había capital social entre los socios. Y ese capital social, si no es mantenido, si no es trabajado, se pierde cuando una cooperativa crece mucho. Entonces, es un error muy común que la cooperativa, al desarrollarse, se vuelve hacia el mercado, pero pierde el contacto con el productor. Entonces, y es difícil hacer los dos, volverse hacia el mercado, trabajar el cliente, trabajar y competir contra Bunge, y al mismo tiempo, que es el trabajo de todo el día, de fomentar esa relación con el productor. Entonces no es fácil, pero no es solamente el mecanismo de capitalización, ese es importante. Y ahí es una cosa que aprendí con la gente de Australia trabajando con CBH. Mira eso, CBH es una cooperativa tradicional, ¿no? Son 4.000 productores. El patrimonio de la cooperativa es de 1.100 millones de dólares, ¿no? Pero cada asociado tiene solamente una acción que vale 2 dólares. Entonces, 2 dólares veces 4.000 son 8.000 dólares en casi nada. El resto es capital social. Y la cooperativa vale un múltiplo de 4 o 5 veces el patrimonio, porque no tiene cero de dinero. Entonces, es una cooperativa que hoy puede venderse por casi 6.000 millones de dólares. O sea, hacemos una cuenta. 6.000 millones de dólares por 4.000 productores. No vengo. Hicieron una encuesta, parte de nuestro trabajo, 85% de los productores no vengo. ¿Y por qué? Y esa es lo que aprendí con ellos. La cooperativa no es una empresa, es una extensión de mí. De mi propiedad, de mi finca, no es interesante. Y escuché lo mismo en Mato Grosso: la cooperativa es una extensión de mi propiedad. Me parece que esa es la clave. Si el productor Sí, define como la cooperativa, como, como una extensión de su propiedad, no vende la cooperativa, se siente dueño. Pero si es un otro negocio, como Cashi, o pasa a ser una relación comercial. ¿Mm? Y ahí la cooperativa va a competir con Cashi o Nestlé por precio. Y me parece que no es una competición buena para la cooperativa. Entonces, crear esa identidad, mantener esa identidad y es para mí es clave para ese tema de capital social.
¿Otras preguntas, intervenciones? Vamos al café entonces. Bueno, gracias a todos por participar y bueno, esperemos que sigamos avanzando en esta discusión con nuevas actividades, con nuevos estudios que den soporte a nuevas estrategias. Gracias. No, 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 no,